Tous les favoris ont signé la feuille de départ. Ils sont bons pour une étape déterminante, celle qui va vraisemblablement décider de la victoire finale. Il est impératif de passer dans les meilleures conditions les trois assauts.
Copedaleando con Alberto Arauz.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Copedaleando, donde, como siempre decimos, abrimos los brazos para recibir a todos los amantes de este maravilloso mundo que es el ciclismo. Y hasta aquí el momento álgido de la temporada ciclista. En menos de 48 horas va a arrancar en Florencia la edición de 2024 del Tour de Francia, la edición del desempate. Hasta ahora, Jonas Vingegaard lleva dos Tours de Francia y Tadej Pogačar otros dos, así que seguramente dentro de 24 días se va a decantar la balanza hacia uno de los dos lados, pero no solo en juego está la victoria final. También, por ejemplo, vamos a tener el debut de Remco Evenepoel en la Gran Boucle, en la carrera francesa. Primo Roglic con un nuevo maillot, con el del Red Bull Bora. Y, cómo no, nuestros tres españoles que nos quieren hacer soñar con casi todo, ¿eh? Con estar por lo menos cerquita del podio. Carlos Rodríguez, que el año pasado fue cuarto. Enric Mas, que sabe lo que es ser también cuarto en un Tour de Francia. Y Juan Ayuso, una de nuestras grandes ilusiones, que va a conocer por primera vez la carrera francesa, en principio a las órdenes de Tadej Pogačar, pero vamos a ver si tiene alguna opción de brillar. Así que nada, sin perder un segundo, nos vamos a ir hasta la capital de la Toscana, donde ya está nuestro enviado especial.
¿Vingegaard o Pogačar? La batalla por el maillot amarillo ya está aquí. Vive el Tour de Francia con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y al mando, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Cope Más, en cope.es y en tu móvil. Y una cobertura especial los fines de semana en tiempo de juego.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco?
Del 29 de junio al 21 de julio, pedalea junto a los mejores ciclistas del mundo y siente la adrenalina del Tour de Francia en COPE con Eric Frade.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso a testa alta sul collo. La mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sto una posta guardando.
Desde hace unas horas debe estar en la capital de la Toscana Quique Iglesias en un Tour de Francia especial para él, porque después de un año de ausencia por un infortunio esquiando, se hizo bastante daño en la rodilla, pero dos años después está de vuelta el gran Quique Iglesias y supongo que con toda la ilusión del mundo. ¿Qué tal, Quique? Florencia, muy buenas.
Gracias por las palabras y es un placer estar aquí. Estoy en el Capoluogo de la Toscana, que es la capital de la Toscana, que es Florencia, en una especie de promontorio donde está la Piazzola Michelangelo. Aquí va a tener lugar la presentación dentro de unos minutos y aquí esperamos ver a los 176 ciclistas que van a empezar este Tour de Francia tan especial, no solo para mí, sino para todos. En este Tour de Francia de los 15 españoles, de Pogačar, del reto de Pogačar, de saber cómo va a estar Vingegaard, en definitiva muchas, muchas interrogantes, incógnitas por resolver en este estreno espectacular en Italia, como vamos a vivir las 3-4 próximas jornadas.
Y tengo también el placer de saludar al jefe de todo esto, al gran Eric Frade. Hola, Eric, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. El placer es mío de poder estar una vez más en este programa al que hemos convenido Quique y yo. Pasar de Guadianesco a Jailesco, del cometa Halley, ¿sabes?
Que pasa una vez cada muchos años, ¿no? Cada mucho
78
tiempo.
78 era, por ahí 76.
Sí, yo creo que no lo volveremos a ver seguramente ninguno de nosotros. Pero bueno, oye, Quique dice que le hace mucha ilusión el Tour, por un lado porque vuelve a la carrera y por otro lado porque hay muchos interrogantes, como le ha dicho. ¿A ti cómo tienes el cuerpo a 48 horas de que esto arranque?
No, a mí me hace mucha ilusión el encontrarme con vosotros, con el equipo, con los oyentes que ya nos hacen saber a través de las redes sociales que están esperando este sonido que da la inauguración oficial, el corte de cinta oficial al verano deportivo, que la Eurocopa va a tener la mala suerte de compartir escena y radio con nosotros. Trataremos de eclipsarlos lo menos posible. Y nada, pues un verano, luego viene Wimbledon, luego vienen los Juegos. Es un verano muy especial que se da cada 4 años, que a algunos nos cuesta la vida casi, pero bueno, que todo sea por dar espectáculo, y nosotros daremos espectáculo siempre que lo haya en la carretera, y creo que tenemos muchos ingredientes para poder vivir algo Muy bonito.
Quique, quiero preguntarte por el ambiente en Florencia. Ya sabemos que los italianos sienten mucho orgullo por el Giro de Italia, son grandes aficionados al ciclismo, pero ¿qué tal están recibiendo estas horas previas, estos días previos a que arranque el Tour de Francia? ¿Hay mucho ambiente, mucho aroma a ciclismo?
Sí, hay aroma a ciclismo, hay aroma a coches, hay aroma a atasco. Es una ciudad, evidentemente, una de las ciudades más turísticas, no solo de Italia, no solo de Europa, sino del mundo. Aquí a los pies del David de Miguel Ángel va a hablar dentro de un rato Tadej Pogačar, con lo cual hay de todo. Inconvenientes por parte, por ejemplo, del taxista que nos ha traído hasta aquí, pero sí, hay ambiente de ciclismo. Italia es un país ciclista, pero es un país del Giro. Al Tour de Francia yo espero cogerle, que la gente le coja el ritmo con el paso de las horas. Faltan 48 horas, esto será un espectáculo, y sobre todo cuando nos acerquemos a Rimini, a la zona de Cesenático y demás, al lado del Adriático, donde ahí solo con el recuerdo a Pantani ya va a ser un recuerdo especial. Sí, hay ambiente de Tour de Francia, música, DJ de Giro de Italia, con lo cual mola. De momento mola y hace un tiempo espectacular.
Y la pregunta del millón. Quique, has aterrizado hace 2 o 3 horas, supongo que ya habrás hablado con algún compañero, con la gente, con la afición. ¿Se sabe algo de cómo está Jonas Vingegaard a día de hoy?
Mira, me he sentado en el avión al lado de Daniel Martin. Dan Martin, ¿sí? Gran corredor y ha retirado, que trabaja para el Tour de Francia en eso que está tan de moda entre los ciclistas, que es acompañar a los VIPs. Me ha dado por imposible que Vingegaard esté a su altura en el Tour de Francia. No hace falta hablar con más gente, porque te dice, es imposible que después de haber estado tan mal, con problemas respiratorios, con problemas pulmonares, Vingegaard, sin haber corrido una carrera, esté a la altura de los mejores. Entonces le he preguntado por Pogačar, sí. Y me ha dicho, en el ciclismo actual no hace falta haber hecho el Dauphiné, no hace falta haber corrido una carrera antes, si tienes las piernas de Pogačar. Me ha dicho que no hay otro ganador que no sea Pogačar. La gente aquí solo habla de Tadej. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver, porque el ciclismo tiene esas cosas. Cualquier curva te puede venir la desgracia, como le vino a Vingegaard en el País Vasco, ¿no? Pero aquí la gente no le da mucha bola al Jumbo-Visma, ¿no?
Eric, ¿tú cómo lo ves? Recordemos que el 7 de mayo se produjo esa terrible caída en la Itzulia, donde se vieron afectados muchísimos ciclistas, Evenepoel, Roglic, el más grave, Jonas Vingegaard, pasó 12 días ingresado en la UCI, en el hospital de Vitoria, 33 días después de la terrible caída le dieron el alta. ¿Tú ves capaz a Vingegaard, sin haber competido, con todo lo que le ha pasado, de ganar su tercer Tour de Francia?
Cuando se tiene tanta clase uno es capaz de todo, que parte en desventaja también lo creo. No obstante, en este tipo de convalecencias, y yo recuerdo alguna de Alberto Contador, cuando la meseta tibial, que acabó ganando la Vuelta a España, que no es para nada, habiendo sido grave, no es lo que le pasó a Vingegaard en la Itzulia. Creo estos ciclistas llega un momento que desaparecen del todo y no sabes muy bien qué pasa con ellos, ni cómo va su recuperación o cómo ha dejado de ir. Y mucho menos su programa de entrenamiento luego de puesta en forma otra vez de cara a la competición. Hombre, no me parece a mí que caerse a las alturas de la Itzulia sea un buen negocio para nadie que quiera aspirar a ganar el Tour de Francia. Pero creo que es una incógnita para todos y seguramente en algunas zonas del análisis competitivo para el propio Vingegaard saber cómo va a reaccionar. Lo bueno y lo malo de todo esto, lo bueno para Pogačar seguramente, aunque creo que no le veremos en la versión hiperkiller del Giro de Italia, pero si quisiera, en la etapa 4 ya tiene un Galibier por medio.
Sí.
Donde podría, después de ver caritas, podría intentar con el asfalto de por medio el hacer
etapa,
daño al Jumbo-Visma.
Cuidado esa etapa, ¿eh? Del martes es, ¿no?
Sí.
Salí de Pinerolo, ahí estuve yo con Valverde cuando estuvo en el la promoción, digo, mira cómo estoy yo.
¡Hala! Oye, me parece fatal esto que acabas de hacer, No era necesario, perdón, una semana después.
En el podio del Giro de Italia, y vamos camino del Galibier, pero antes hay que subir Sestrier, el Mont Genebre, que es un puertaco, bajarlo, subir Galibier y bajar 20 kilómetros de Tabaluar. Ojo a esa etapa.
Sí, incluso el segundo día, bueno, el primer día con final en Rimini, ya hay cositas, ya hay media montaña, y el segundo día se sube a Sanlúcar y hay un par de repechos importantes. Y yo creo, Eric, que si Pogacar es inteligente, y normalmente encima, además de inteligente, es muy agresivo, yo creo que va a querer probar a Vingegaard desde el principio, que la lógica dice que debe ir a más, pero que lleva mucho tiempo sin competir, y conociéndole, yo me imagino zafarrancho del UAE y de Pogacar los primeros días para intentar comer y limar la máxima ventaja posible con Vingegaard. ¿Tú lo ves igual? ¿Te lo imaginas así?
Yo creo que podrían intentar hacer su propia piedra de San Martín. No sé si te acuerdas aquel Tour de Francia en el que Froome, si no fue la etapa 4, fue la 7, la 8, la 9, pero no mucho más allá, era la primera de montaña. Cogió y pegó un pildorazo del que, en la clasificación general, del que fue viviendo y administrando el resto del Tour de Francia. Creo que pueden intentar hacer algo parecido. Por cómo es él, por cómo es Machín, por cómo es el equipo, por el equipazo que tiene. Igual el Jumbo-Visma viene un poco más mermado porque lleva un año de caídas fatal, que no solo ha afectado a Vingegaard, sino que ha afectado a muchos de sus lugartenientes. Y a lo mejor en un momento dado Jorgensen se ve con una presión mucho más alta de la que él quisiera tener. No solo como gregario, sino en un momento dado como jefe de filas del Visma Visa Like, si no le salen bien las cosas a Vingegaard. O sea que UAE va a intentar algo ese día, yo casi que lo daría por sentado.
Es lo siguiente que os iba a preguntar por los equipos. Yo creo que en estos últimos años el equipo hasta este año Jumbo-Visma se había llevado la batalla de la escuadra, de los bloques. Acordaos cuando Vingegaard le gana el primer Tour de Francia a Pogacar en aquella etapa del Galibier, acabando en Granon, la emboscada que le tienden que acaba reventando al ciclista esloveno. Pero este año, entre lo que dices tú, Eri, entre las caídas de Van Aert, de Van Barle, de Kreisbeek y la baja última hora de Sepp Kuss por culpa del COVID, yo creo, Quique, que viendo la escuadra del UAE, que tiene a cuatro potenciales ganadores de una gran vuelta, como son Ayuso, Adam Yates, Almeida y por supuesto el propio Pogacar, yo creo que en el sentir general está que el UAE es claramente superior este año al Visma.
Más que nada porque está muy definido quién es el líder. Ahí podrían tener un problema si hubiera ahí medias verdades entre ellos, pero ahí evidentemente Pogacar va por el doblete y es muy evidente que los otros van a trabajar para él. El Visma no es tan fuerte como otros años, lo de Sepkus ha hecho daño, no está Roglic. Roglic, me hablaban hoy aquí de que por mucho que haya ganado el Dauphiné, no tiene el nivel de Pogacar. Evenepoel, yo le veo como un corredor al que le va a apetecer ganar el martes que viene, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Pero eso le puede condenar para una general. Y a mí me gusta mucho Ineos.
Sí.
Me gusta mucho Ineos, porque he visto a Egan Bernal como en 2018 y 19, porque Carlos Rodríguez ya quedó cuarto en el Tour, porque Geraint Thomas, después de haber hecho un buen giro, a lo mejor viene a echar una mano, porque Pidcock puede ser una buena pieza para jugar con ella. Bueno, vamos a intentar buscar alicientes, ¿no, compañeros? Porque es que si no, esto va a ser otro monólogo.
No, hay muchos, yo creo, ¿eh? Yo creo que hay muchos alicientes. Y yo tengo una... No, no es una pedrada, ¿eh?
El Bora, ¿eh?
Sí, sí. El Bora trae un equipazo tremendo para arropar a Roglic. Está Carapaz, que vamos a ver qué versión ofrece. Pero yo, sinceramente, creía que era un poco pedrada mía, Eri, pero hoy me he ido a las casas de apuestas y Carlos Rodríguez aparece como cuarto o quinto favorito. Yo creo que puede pescar en Río Revuelto. Yo creo que su máximo rival puede ser Roglic, pero, por ejemplo, Renko Evenepoel, lo que dice Quique, que quizá en las generales, en grandes vueltas, le puede pesar, igual tampoco está en rival. ¿Tú ves a Carlos peleando por el podio? ¿Qué esperas del de Almuñécar?
Veo que esto es un, en teoría, mano a mano, que a lo mejor deja de serlo en la primera semana. Habrá que ver la naturaleza, cómo se ha portado con Vingegaard. Que yo creo que si está aquí es porque piensa que puede hacerlo bien.
Eso dijo su director, ¿eh? Hace dos semanas dijo, si Vingegaard está en la línea de salida de Florencia es porque tiene opciones reales de ganar. Así
también
que
no dejará de ser cierto que si estuviera mal no lo dirían. ¿Cierto? Y que habrá un patrocinador que supongo que querrá también que su estrella, en la medida de lo posible, esté en el Tour de Francia, aunque ellos sepan que no está en el mejor momento de forma posible. Uh-huh. Y luego Pogacar, Vingegaard y a partir de ahí todos chinos.
Sí.
Como todos japoneses, como diría Guas hablando de fútbol. Creo que la lucha por el podium está súper abierta y que no podemos olvidar que esto no deja de ser, que lo soy muy repetitivo, una carrera de 21 días competitivos, más 2 de descanso, más 3 de previa, en la que pasan muchas cosas, hay hoteles, hay viajes, hay fríos, hay contaminaciones, hay un montón de historias que pueden suceder, caídas que casi no las quería ni nombrar, y hay que estar listo. Yo siempre pongo el ejemplo del Tour que gana Vincenzo Nibali,
sí,
que luego exhibió un estado de forma fantástico, y ya entrábamos dentro del capítulo de ciclismo ficción, porque se cayó todo el mundo. Creo que fue el Tour aquel que arrancó en Yorkshire,
sí,
en Gran Bretaña, que fue una auténtica carnicería.
En la etapa de los adoquines, acuérdate.
Que sí, hay, también. Sí. Entonces la gente dice, no, es que esto, si hubiera estado no sé quién, lo hubiera ganado. Quisiera haberlo visto yo. Pero como al final todas esas circunstancias concurren, suman y restan, pues entonces lo que hay que hacer es ir viendo qué pasa. En teoría, como en el Giro, lo iba a ganar Pogacar, sí, lo ganó, sí. ¿Por qué? Porque tuvo suerte hasta para caerse el día que se cayó.
Sí.
Porque también tocó el asfalto. Pues esto es un poco lo mismo. Que esto es un mano a mano, salvo que concurran otro tipo de circunstancias. Y cuantas más circunstancias concurran, de las desagradables y las que no queremos y de las que pueden pasar, pues más se va a abrir la mano, y los que a lo mejor luchaban por un puesto en el podium pasan a luchar por una segunda plaza también.
Antes de hablar del Movistar y de saludar al capitán para que nos desgrane todo el recorrido, quiero preguntaros por Juan Ayuso, que con 21 años va a conocer el Tour de Francia, que es un corredor que desde toda la vida ha pensado, tiene mentalidad de líder, ha ido a dos vueltas a España y ha liderado al equipo UAE, le dan oportunidades en Suiza y demás, pero que se va a ver en la tesitura de estar a las órdenes claramente de Pogacar. Quique, ¿cómo creéis que, cómo te imaginas el Tour de Francia de Ayuso, y si creéis que va a asumir bien esto de estar al servicio del mejor ciclista del mundo?
Mira, tiene un equipo tan bueno Machín que yo creo que puede jugar hasta a dos bazas. Y si Ayuso es el elegido por Machín para ser el segundo de Pogacar, el segundo líder,
¿sí?,
puede no tener que trabajar tanto. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Es decir, yo creo que Soler y Yates y demás pueden vaciarse, y Ayuso, oye, no tienen por qué reventarse tres pedazos de corredores como son estos que he dicho, en pos de un tío que es capaz de ganar solo.
Sí, sí, está, ¿no?, bien visto, está bien visto. Sí, sí, tú lo ves parecido, Eri.
Sí, eso te iba a comentar, que aquí quizá el que más problemas va a tener, que me da la sensación de que la carretera poco a poco le está diciendo cuál es su sitio, que es un buen sitio, pero no es un sitio top, es Almeida,
sí,
el caso del portugués.
Es caliente, además. Sí.
Que es muy calentito él, y es del que tengo más dudas. Ayuso, tengo la sensación de que va a ir por donde le diga Machín, sin ningún tipo de problemas, y que está un poco en la línea que dice Quique. O sea, tú tienes que aguantar con los marcianos lo que puedas, y porque ya los marcianos ya se irán cuando se tengan que ir.
Sí.
Por lo menos el tuyo. El otro ya veremos si está bien para poder convertir aquello en un mano a mano, que todos entendemos que esto va a ser un mano a mano detrás de otro, si Vinegar está bien, uh-huh, o medianamente bien. También te digo, creo que no hace falta un Vinegar al 100% para ganar a Pogacar.
¿Eh? Correcto, ¿eh? Acordaos de las diferencias por las que ha ganado los dos últimos tours, ¿eh? Han sido, me parece que 7 y 8 minutos en ambas ocasiones.
Yo estuve viendo, Alberto, perdona, el otro día el capítulo de Netflix de la, sí, serie esta, que a mí no me gustó tanto como Juanma. Creo que está bien para meterse un poco en harina, pero no me pareció. Igual es porque como lo contamos y lo vivimos tanto y tal, pues luego te parece menos cosa.
Claro,
pero
a mí me ha hecho ilusión porque como fue mi primer tour, pues claro, me hace ilusión verlos de dentro.
A que te enteras,
sí,
de poco cuando estás ahí abajo,
sí,
¿eh?
Sí, bastante, sí, bastante menos cosas de las que crees.
Por eso,
sí,
que viendo la etapa de la contrarreloj, yo es que era un tío como poseído de repente.
Totalmente.
Limando como si llevara a Luis Moya en la cabeza. Eso, o sea, haciendo unas cosas, porque ahí fue donde machacó psicológicamente a Pogacar, porque Pogacar llegó pensando que había hecho una muy buena crono, por no decir una gran crono,
sí,
y luego se vio un minuto y medio más atrás en la clasificación general. O sea,
sí, sí.
Me parece muy difícil que Vinegar, incluso habiendo estado en plena forma, hubiera llegado otra vez a hacer algo semejante, sí, a lo que hizo en aquella crono. Entonces, también te digo, no hace falta un Vinegar al 100%, sí, sí, para ganar a Pogacar, pero sí cerca del 100%.
Y si le vuelve a mojar la oreja, Eri, yo creo que sí que hunde moralmente a Pogacar, ¿eh? Porque si se planta, habiendo estado en la UCI 12 días hace un mes y medio, y le gana el tercer tour consecutivo, yo creo que se abre una brecha moral y psicológica muy grande entre los dos. Pero
pues
bueno,
yo te voy a decir una cosa. Creo que Vinegar solo ve el tour, y Pogacar puede hacer cosas tan grandes en el ciclismo,
sí,
tiene tal calidad para acoplarse a las diferentes suertes de su deporte, Que, mira, oye, mira, Tours ya tengo dos. ¿Qué me falta? El Giro tengo uno. Sí. Venga, pues voy a por la Vuelta a España, sí, a por esta...
A intentar tal, ganar así, la Milán San Remo.
Sí. Y de repente, el año que me apetezca, cuando tenga la triple corona, sí, o cuando tenga dos de cada, cojo peso y me voy a la Paris-Roubaix.
Sí, sí.
Y la gano.
Eso estoy convencido, eso estoy convencido que lo va a intentar alguna vez, sí, Quique.
Una cosa, tú que... Pero es que no contemos con Vingegaard, realmente. Si el ciclismo es el ciclismo y está en los parámetros que debe... Vingegaard no puede estar al nivel del año pasado, no puede estar normal, es muy difícil, se dio una leche de campeonato, es como el año pasado, mirad a Pogacar el año pasado, lo que sufrió en el Tour de Francia, por un escafoides, y a los tres días estaba echando con el rodillo. Y mira lo largos que se le hizo. No sería natural, ¿no?
Sí, la verdad es que sería una machada tan increíble como, por ejemplo, el año pasado con la crono que se sacan con Blue Vingegaard, tú que has visto ahora el documental de Netflix, la sombra de la duda que se cierne sobre él es tremenda, ¿eh?
Pero bueno, eso es muy del ciclismo, eso es de las primeras cosas que aprendes cuando desembarcas profesionalmente en este deporte. En el momento que llega uno con el que no contabas o que no estaba... O qué tal, ya empieza todo el mundo a sospechar y nunca es porque haya trabajado más, haya entrenado mejor, se haya preparado mejor, haya cambiado de no sé qué. Siempre está. Cuando Cavendish empezó a ganar en aquel Tour tantas etapas, lo digo porque también he visto el documental de Cavendish.
Sí.
La gente empieza a decir, wow, cuando le pide el radar a este y tal, pues mira, pues al final no, al final es que era muy bueno.
Venga, antes de despedir a Quique y dejarle que se centre en la presentación del Tour de Francia y demás, quiero hablar del Movistar, que va con Enric Mas como líder un año más, a ver si tiene más suerte que el año pasado, que solo le duró la aventura un día, y que va con un corredor que a mí me ilusiona muchísimo, que es Oyer Lazcano, que parece que les va a durar bastante poco al equipo español, pero que no para de crecer. ¿Qué esperas, Quique, de este equipo que trae Movistar, de Enric Mas? En general, ¿qué te parece el equipo español?
Si esto fuera la Vuelta, te diría que es un equipazo para ganar etapas, como esto es el Tour, y aquí, en vez de ganar etapas 12, pueden ganar las 45 corredores. Vamos a ver. Sí, está bien. Está bien, aquí me chirría Gaviria, por ejemplo.
Sí, yo tampoco lo entiendo.
Pero,
bueno, para sumar,
pero bueno,
puntitos,
vamos, sí, a ver, vamos a ver qué tal. Oyer Lazcano ha gastado muchas... Oyer Lazcano ha gastado muchas plumas en el año, ¿eh? Pero bueno, Aramburu viene de ganar y Enric Mas, vamos a ver, ha corrido poquísimo. Bueno, vamos a ver.
Eri, ¿tú qué esperas de nuestro equipo, del equipo de casa?
Bueno, creo que va a dar bastante guerra, que no tiene una posición en la que tenga que enseñar mucho, que puede correr bastante a la contra y bastante en segunda línea. Enric Mas va a estar seguro en el top 10 y casi te diría que apostaría porque va a estar en el top 5 de este Tour de Francia, o top 7, porque es súper regular, es un ciclista mucho más interesante y atractivo seguramente para los managers que para los aficionados, porque tener un ciclista con esta regularidad es algo extraordinario, y más con el sistema de puntos que hay, como pasaba en su día, por ejemplo, con Aymar Zubeldia, ¿no? Que sí, siempre estaba en el top 10, pero que nadie iba a Cibeles por ello, lógicamente. Entonces, a ver qué Enric Mas hay y a ver cómo se va encontrando él. Y me parece que estén también Carlos Rodríguez y Juan Ayuso en predisposición de luchar por lo mismo que él, o prácticamente por lo mismo que él.
Le quita presión, ¿no?
Le quita mucha presión y va a poder correr un poquito más libre, a ver si lo hace sin miedos, sin miedo a fallar, sin miedo a atacar y sin miedo a caer, ¿no?
Uh-huh. Y te pregunto por el landismo, Eri. Este año en un nuevo equipo, en el Quick Step, en teoría arropando a Remco Evenepoel, pero yo creo que Evenepoel se puede caer pronto de la lucha por la general. A ver, es un equipo en el que todo el que compite en sus filas suele rendir fenomenal. ¿Tú esperas algo de Landa, que luche por una etapa, se meterá en el top 10? ¿Qué esperas del vitoriano?
Pues va a estar muy circunscrito a lo que haga Evenepoel. Si Evenepoel cae, ganará en libertad. Y si no cae Evenepoel y se agarra a la general, pues no le va a quedar más remedio que ser escudero, porque es que no hay otro en ese equipo para poder acompañar a Evenepoel en la montaña. Uh-huh. Esa va a ser un poco la historia. Y creo que también eso le va a quitar presión a Mikel Landa. No parece que le agobie mucho la presión en general a Landa. Más bien todo lo contrario, pero me da la sensación de que va a ser muy escudero mientras haya un caballero al que cubrir, que creo que este Tour de Francia va a acabar de explicarle a Remco Evenepoel que tal y como está ahora mismo su fisonomía corporal y su momento de su carrera deportiva, no sé en el futuro lo que pasará, no está para esto de las tres semanas.
Correcto.
Ganó una Vuelta a España, sí, pero ganó una Vuelta a España... voy a entrar un poco en lo que antes decía de lo de Nibali, pero sí. Es que esto lo creo de verdad. Si Roglic no se cae en Tomares, creo que le levanta la Vuelta a España.
Yo también.
Y aparte, estaba como muy bien diseñado todo, como si alguien lo hubiera diseñado para él.
Sí.
Por el tipo de puertos que había, por las altitudes que se manejaban y por muchas cosas. La ganó en buena lid, ¿eh?
Sí,
en súper buena lid. Pero si Roglic no se cae, creo que no, el resultado no hubiera sido el mismo.
Bueno, Quique, te voy a despedir porque nada, en un ratito va a empezar la presentación del Tour de Francia. Te deseo que te lo pases fenomenal, que nos hagas disfrutar de la radio como haces siempre. Y nada, te mando un abrazo muy fuerte y te escuchamos esta noche en el partidazo.
Sí, señor, un abrazo para todos. Y que no soy corras. De Peyo Bilbao también.
Ah, sí, sí, ostras, adiós. Peyo Bilbao, el tío más majo que me encontré el año pasado en las metas. Quique, un abrazo muy fuerte.
Abrazo fuerte, buenas tardes.
Y voy a saludar con tu permiso, Eri, al capitán Alaña, al que más sabe de ciclismo, al que más años tiene, al que mejor conoce el recorrido y al capitán de prácticamente de todo esto. Hola, Capi, muy buenas.
Muy buenas, solo sé que sigo sin saber absolutamente nada, lo cual me hace ser más sabio que muchos que se creen que saben demasiado.
Uy, qué bonito. ¿Lo tenías preparado eso o te ha salido de repente, Capi?
Te juro que no, es que estaba viendo a Ganarle y Bernal en un reportaje de Eurosport, acabo de ver a Richard Carapaz,
¿sí?
Ahora estoy viendo a Laura Meseguer y me ha salido así, entre flores, fandanguillos y alegrías, nació mi España, la tierra del amor, y entre los números yo, pues no me defiendo precisamente demasiado bien.
Bueno, estás en forma, Capi.
Oye, me estoy sorprendiendo. Cuanto más viejo, más pellejo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Capi, a ver, estás aquí para explicarnos, para desgranarnos el recorrido. Y como siempre, quiero una visión general. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Es muy duro? ¿Es poco duro? ¿Falta crono? ¿Sobra crono? ¿Qué te parece el recorrido de este Tour?
Vamos a ver, tiene menos montaña que el año pasado, menos montaña en cuanto a número de puertos, tiene menos desnivel que el año pasado. Este año llegamos a un desnivel positivo, según mis números, de 52.700 metros por los 56.200 del año pasado. Tiene más crono que el año pasado y sobre todo tiene una crono, la final, la del último día, muy dura, con la subida a la Turbí, pero también después con la subida al Col de Es, que es más duro todavía que la Turbí. Sí. Yo diría que la han puesto ahí a propósito para si las moscas se nos vuelve a dar otra vez lo de 1989 en París, Le Mans, Fiñón, Le Mans, etcétera, etcétera. Y tiene muchas etapas que a mí me gustan absolutamente un montón. Uh-huh. La montaña, 65 puertos, 5 llegadas en alto, 6 son fuera de categoría, con 2 llegadas en alto, 10 de primera, con 2 llegadas también en alto, 11 de segunda, 20 de tercera, con una llegada en alto, y 18 de cuarta categoría, que la gente no los tiene generalmente en cuenta, y que el Tour no los cuenta en su estadística, pero que, oye, van sumando puntitos, de cara al reinado de la montaña. Y una curiosidad, que no se me olvide, creo que os lo comentaba por el grupo de WhatsApp ayer, si no recuerdo mal, porque ya la memoria se me va muchas veces. Y este año hay un premio especial, además de todos los premios, hay un premio especial que es la primera vez que se va a dar en el Tour, que es el premio al equipier, es decir, al gregario.
¿Cada etapa o...?
Cada semana. Un jurado elegirá cada semana quién ha sido el mejor equipier, el mejor gregario. Pasamontes se va a felicitar, seguro, sí. Y le caerán 3.000 euritos.
Oh, qué bien. Mira, antes de preguntarte por el principio de las etapas y por las que más te molan, una pregunta, Eric. Que no sé esto cómo lo ves. ¿Qué te parece que el turno acabe en París y que lo haga con una contrarreloj? ¿Te mola o tú eres de las tradiciones, el paseo triunfal y demás? ¿Qué te parece?
A mí me parece muy bien y me parece muy bien también que la Vuelta a España vaya a hacer lo mismo, porque la fórmula de Campos Elíseos y de Cibeles y de las vueltas y de la campana y todo esto, a mí ya se me estaba haciendo un poco pelota.
Sí.
Y creo que los seguidores del ciclismo también, porque los Campos Elíseos estaban llenos, pero sobre todo estaban llenos de VIPs en las carpas adyacentes que montan los diferentes equipos y las diferentes marcas, y que estaba resultando poco atractivo para el parisino común. Uh-huh. O para el madrileño común. Y al final, pues, lo de la contrarreloj le va a dar otra emoción, y más si llega ajustado, bueno,
sería
que ya eso ya es otra historia, ¿no? Sí, sí. Pero sí que me gusta el cambio. y que sea en Niza creo que es lo más necesario por cuestiones de todo, ¿no? Sé lo que es un Tour, sé lo que son los Juegos Olímpicos, sé lo que es Francia, sé lo que es la seguridad en Francia, y antes de que los nervios se disparen, es mejor que cada ciudad se dedique a lo suyo, y París tiene lo suyo, que son los Juegos este año, y Niza tendrá lo suyo, que será pues el final del Tour de Francia.
¿A ti te mola, Capi? ¿A ti te mola esto de que acabe con una crono?
Es que yo soy más de la fórmula del Giro de Italia, que últimamente está cambiando de final de Giro, pero no solo últimamente, sino que yo recuerdo mi primer Giro en 1988, terminamos en Vittorio Veneto, por ejemplo, sin ir más lejos. Sí. Bueno, yo soy de esa fórmula, a mí me parece muy bien que cambie, y me mola la fórmula, además creo que lo comentamos, no sé si fue el año pasado o hace dos años, que sería muy bonito que un tour terminara con una contrarreloj, con una cronometrada individual, pues eso, ¿no? Otra cosa es que pueda haber diferencias muy cortas como para que la contrarreloj sea decisiva. Que todo puede ocurrir,
¿eh? Sí. Acordaos del año pasado en el Giro, fue la penúltima, ¿eh? Pero cómo claro. le levanta a Roglic a Thomas la carrera.
Yo estoy completamente de acuerdo con el análisis que han hecho lo mismo Eric que Quique Iglesias. Bueno, con el de Quique estoy muy de acuerdo, con el de Eric no tengo más remedio que estar de acuerdo, porque de lo contrario me da el finiquito por la vía rápida, ¿no?
Claro.
Pero bueno, no, sí. A ver, Vingegaard, yo creo que viene con la intención de hacer algo. Tiene dudas, muchas dudas, llega corto de forma, es inevitable. Hay que saber cómo puede estar la última semana, que la última semana de este Tour de Francia es terrible, es la más dura de los últimos años que yo recuerde. Pogacar lo puede ganar él solito, pero también lo puede perder él solito. Ayuso puede ser el segundo de a bordo, o quién sabe si el primero para el caso de que falle Pogacar. Carlitos Rodríguez Cano nos puede dar un alegrón tremendo, subiendo por lo menos un escaloncito en el podio, además de meterse en el bolsillo una etapa. Más, espero que sea más que más, y no más bien menos que más. Y bueno, los demás ya veremos a ver lo que va dictando la carretera, que es dura a pesar de eso que yo decía, de menos montaña, menos desnivel y más crono al principio que en años anteriores.
Quiero que me digas para terminar, Capi, ¿cuál es para ti la etapa reina y cuál es la tapada? Esa que siempre me dices, cuidado con esta, que la gente no la tiene muy apuntada en la agenda, pero puede dar muchas sorpresas. Dime la reina y la que va a dar la sorpresa.
A ver, la reina para mí indudablemente es la de mayor desnivel, la decimoquinta, Loudenvieille, Plateau de Belle, 5.405 metros de desnivel positivo y 9.330 metros de desnivel si contamos el desnivel negativo. Las tapadas,
es que se sube de saque Peire Sur, ¿eh?
Exacto, exacto. Las tapadas, es que...
Digo, es yo que una, a ver si acierto.
Es que, venga. A ver, venga, yo tengo aquí, para que os hagáis una idea, yo es que creo que hay seis etapas tapadas, susceptibles. Claro. Una de ellas, seguramente que me la diría, es la novena. Una de ellas es la novena, indudablemente. La que sale de Troyes y termina en Troyes.
La del Esterrato, ¿no?
La de los 14 tramos de Esterrato. Uh-huh. Esa es una, no sé si es la que iba a decir Eri.
Yo iba a decir... Y el sábado, cuando os pregunte y me pregunte a mí mismo, voy a decir la 11. La del puro macizo central.
La de Liogán. Uf, esa.
En los últimos 60 kilómetros hay dos puertos de segunda, uno de tercera, y en medio de los dos segundas está el Puy-Bagui-Pague de Pegol. Y es que ya sabéis lo que yo creo en la media montaña para el tema del espectáculo, y aquí creo que se puede ir rapidísimo. Estamos hablando de 211 kilómetros, casi 4.500 metros de desnivel positivo, y me parece que es una etapa muy interesante. Y además, en el macizo central, como le dé por hacer calor, es un cocedero de vapor.
Sí, se pegan las ruedas al asfalto. Es que además esa etapa es una de las seis que yo tenía ahí como tapadas.
Pues esa que sí etapa... son muchas, Capi, hay que afinar más.
Ya, pero es que de verdad que este año es complicado. No, yo luego voy a decir una sola de las seis. Pero esa es que además Liogán, el último kilómetro es un 4.5%. Este año no hay muchas trampas de esas características. Que yo recuerdo, no hay más que dos. Una de ellas es esta de Liogán y la otra es la de Colombeil de Seglis, el pueblo donde está enterrado Charles de Gaulle, que también pica un poco hacia arriba el último kilómetro, pero es un 2.5%. ¿Cuáles son las otras que están o que hay que ponerles una crucecita para fijarnos? La primera, siete puertos de montaña, toda una clásica, lo comentabais vosotros antes. La segunda, también la comentabais vosotros antes, Sanlúcar. La cuarta, la de Galibier, se da por hecho. La octava, una etapa tremendamente retorcida, la que termina en Colombier, en Colombelles-Deux-Églises. No hay un metro de descanso. La novena ya la he dicho. Y para mí, la que puede ser más sorprendente, porque es de las que no tiene en cuenta nadie, todas estas sí que pueden tenerse en cuenta y sí que pueden estar apuntadas. Para mí, la decimoctava, la que sale de Gap y termina en Barcelonet, 180 kilómetros, absolutamente ni un centímetro de descanso, siempre subiendo, siempre bajando, siempre subiendo, siempre bajando, siempre subiendo, siempre bajando, terrible.
Que cómo mola. Venga, pues para terminar, se me ha olvidado preguntarle a Quique, pero quiero que me digas, Eric, ¿cuál va a ser el podio del Tour de Francia en Niza?
A ver, Pogacar,
vale,
Roglic,
sí,
Carlos Rodríguez.
Uy, me encanta. Vale, Capi, ¿cuál es el tuyo?
Cámbiame al del medio y ponme Ayuso. Es decir, Pogacar, Ayuso, Carlos Rodríguez.
¡Ostras!
Jolín, bueno, sería
sí, maravilloso. Sí, yo apuesto fuerte. Ya con la edad no me queda más remedio que apostar fuerte.
Muy bien, capitán. Pues nada, pues te voy a mandar un abrazo muy fuerte. Y este sábado oye, ya nos escuchamos.
¿Por qué no me mandas un boleto de la Primitiva que esté premiado?
Oh, eso también. Eso también te llegará a Burgos, ¿no? Estás en Burgos ahora mismo.
No, estoy en León.
Ah, en León, perdona, en León, efectivamente. Bueno, Capi, te mando un abrazo, nos escuchamos el sábado.
Hasta el sábado, pues.
Y nosotros vamos a terminar, como siempre, diciéndonos, Eric Frade, el jefe de todo esto, ¿cuándo, dónde y cómo nos pueden escuchar durante estos 21 días que va a durar el Tour de Francia?
Independientemente de los partidos que haya de Eurocopa, nosotros vamos a empezar todos los días a las 4 de la tarde, porque ya los partidos, si son a las 6 o son a las 9, de 4 a... 5 y pico, 6 menos algo, eso ya dependerá de Paco. Siempre desde las 4 en las emisoras COPE más de lunes a viernes, ¿sí? Y los fines de semana, como este sábado, desde las 3 de la tarde en toda la cadena y siempre a través de COPE.es y la aplicación de tiempo de juego, pensando en esa gente que pueda estar en la piscinita, pues nosotros se lo contamos y cuando pase algo, pues elevamos la voz para quitar el amodorramiento y hacer disfrutar a la gente con la radio, con el ciclismo, que es matrimonio perfecto.
Muy bien, Eri, pues nada, creo que te escucho esta noche en el partidazo. Te mando a ti también un abrazo muy, muy fuerte.
Está bien que me avises, un abrazo.
Muy bien, un abrazo y nada, ya a ustedes les emplazo hasta el próximo sábado. Como ha dicho Eri, a partir de las 3 de la tarde arranca el Tour de Francia, lo hace en Florencia con una etapa preciosa. El domingo también hay ciclismo del bueno, el martes el Galibier, el mejor espectáculo del mundo lo vamos a vivir como siempre aquí en la cadena COPE.
Repitan conmigo, copedaleando, copedaleando, las bicis en la cadena COPE, copedaleando.